Andalucía, 2 de la madrugada.
Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
El Ministerio de Exteriores pide a los españoles que salgan de Irán haciendo uso de los medios a su alcance. Les recuerda que las aerolíneas no operan, pero las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para los extranjeros. España se suma así a las recomendaciones que han hecho ya sus nacionales, Estados Unidos, Italia y Polonia, ante la gran inestabilidad que vive la zona. Y cuando el pico de tensión estaba en máximas, Donald Trump dice ahora que el régimen de Irán ha parado las ejecuciones inminentes de detenidos durante las protestas. Había amenazado con duras represalias si eso sucedía.
Nos han informado de que las matanzas en Irán han cesado y no hay planes de ejecución. Veremos, espero que sea verdad.
Preguntado si eso detiene sus planes de atacar a Irán, no ha contestado. Después, en la cadena Fox, el ministro de Exteriores iraní ha confirmado que no habrá ahorcamientos, que esos son bulos fruto de campañas de desinformación, ha dicho, y que tienen la situación bajo control.
Now there is a call. We are in full control and we don't go for a high level of tension and there is no plan for hanging at all.
Ahora hay calma, control total, no queremos más tensiones y no hay ningún plan de ahorcamientos. Cambiamos de asunto, solo Cataluña apoya el modelo de financiación autonómica que ha presentado este miércoles la ministra de Hacienda a las comunidades autónomas. El rechazo ha sido casi unánime. La consejera de Hacienda, Carolina España, alega que nace precocinado de un acuerdo bilateral entre Esquerra y el PSOE y que privilegian a Cataluña.
Este modelo Montero lo que quiere es darle champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas, al resto de los españoles, el menú del día, pero sin postre y, lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo.
Para hacer frente a la lluvia de críticas, Montero ha abierto la puerta a que la adopción del nuevo modelo sea voluntario, es decir, o las comunidades aprovechan la ocasión o se quedan con el sistema vigente que tiene 20.000 millones menos.
Y si hay un partido político que se beneficia de estas medidas, sin duda es el Partido Popular. La comunidad donde más financiación se aporta, gobernada por el Partido Popular, es Andalucía.
Y un último asunto, Miguel Ángel Gallardo, el exsecretario general del PSOE en Extremadura, ha presentado su renuncia al acta de diputado en la Asamblea Regional, 3 semanas después de la debacle que cosechó su partido en las elecciones extremeñas.
Lo que menos me preocupa es mi futuro político. Lo que más me ocupa es que el Partido Socialista tome la mejor decisión. Pero le puedo garantizar que por encima de Miguel Ángel Gallardo está el Partido Socialista en Extremadura.
El dirigente socialista, que con su salida deja de estar aforado, señala que su prioridad ahora es encarar con todas las garantías el proceso judicial que tiene abierto por el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Los termómetros marcan a esta hora 13 grados en Cádiz, 12 en Almería y Málaga, 10 en Huelva, 8 en Sevilla y Jaén, 5 en Córdoba y en Granada capital. Andalucía, 2 de la madrugada y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Escuchen la música que viene de este piano, que ahora se mezcla con La Noche de Andalucía, un piano que toca Nicholas McCarthy, que va alcanzando las más altas cotas de excelencia, habiendo protagonizado recientemente los proms de la BBC, que es como estar en lo más alto, acompañado de The Bournemouth Symphony Orchestra. No sé si aprecian aquí algún detalle. peguen el oído al piano. Qué manera de comenzar un programa realmente. Porque Nicholas McCarthy nació sin la mano derecha. Es un pianista de una sola mano, pero supo desde niño que sería pianista profesional. Es el único pianista de una sola mano que ocupa los primeros peldaños de la música internacional, pero según él dice, ni será el primero ni será el último. Ahora comienzan a comprender por qué empezar así un programa. No es frecuente escuchar a un pianista de una sola mano. Y dice Nicholas McCarthy, que es joven y apuesto, que cuando interpreta el concierto de piano que Ravel compuso, pero solo para la mano izquierda, Ravel compuso para la mano izquierda exclusivamente, McCarthy cree que eso tendría que interpretarlo solo un músico como él. Y le resulta frustrante ver a pianistas con dos manos tocar una pieza que estaba pensada solo para una mano. Dijeron los críticos que su debut en los proms de la BBC en Londres, su repertorio, su técnica, fue alucinante, y su reto frente a las mentalidades estrechas aún más si cabe. Desde Paul Wittgenstein, que perdió su brazo en la Primera Guerra Mundial y tocó por última vez en los proms del Royal Albert Hall, nunca había vuelto un pianista de una sola mano a tan alta escena. Pero McCarthy, que empezó relativamente tarde a tocar el piano, con 14 años, le faltaba el brazo derecho desde nacimiento, dijo: aquí estoy yo. Y cuando coincidió con un compañero de clase que interpretaba el Waldstein de Beethoven, él pensó que también podía hacerlo. Ya en 2012 McCarthy actuó con la para orquesta en los Juegos Paralímpicos de Londres y está reconocido como el único pianista profesional de una mano en el mundo. Hay que ser muy tenaz y muy valiente para lograr lo que ha logrado este pianista, que con 14 años le dijo a sus padres: voy a ser pianista. Ellos se quedaron sorprendidos, pero en este camino solitario su actitud ha propiciado cambios y ha puesto el foco en músicos con alguna minusvalía. Al ver que a él le faltaba un brazo siendo un muchacho, un examinador le dijo que si se había confundido de sala, y otro lo rechazó porque solo tenía la mano izquierda para el piano. Pero ahora en Gran Bretaña hay una carrera accesible para músicos que tocan con una sola mano, y el propio McCarthy ha adaptado partituras para una mano, también para aquellos que padecen o sufren alguna parálisis. Y esa es la forma de poner el foco. Uno de cada cuatro británicos tienen algún problema de este tenor. En total 16 millones. Y cualquiera de nosotros puede verse afectado por la situación de discapacidad. Nicholas McCarthy no tenía vínculos con la música y sus padres se quedaron estupefactos cuando pidió un piano. No tenían dinero ni espacio para ese instrumento, así que compraron algo parecido a un Casio. Y él, con un solo brazo acabado, siendo una referencia musical y ética. Así que, qué mejor comienzo para un programa en la noche de Andalucía que esta hermosa historia de Nicholas McCarthy. Se levanta el telón en el flexo.
Es una extraña mezcla de azar, destino y carácter.
El Flexo Andalucía, @hotmail.com. El correo electrónico de este programa es una obra cumbre de las direcciones de correo electrónico. El Flexo Andalucía, @hotmail.com, es candidato a los prestigiosos premios Mail International Awards de inminente celebración en Lebrija, con la presencia confirmada del embajador de Emiratos Árabes Unidos y su excelencia el cónsul de Andorra. El Flexo Andalucía, @hotmail.com, es sencillo y funcional para mayor operatividad. Está escrito con letras sacadas del propio alfabeto español y no contiene conservantes ni colorantes. El Flexo Andalucía, @hotmail.com. El Flexo Andalucía, @hotmail.com.
Momento en la noche para dar un poco de caña. Hay algunos que dan caña heavy, caña guitarrera, algunos caña de percusión, algunos tiran la caña, otros caña de azúcar, pero esta en concreto es caña de loma, de José María de Loma, que hace unos artículos maravillosos y que tiene la delicadeza de compartirlos aquí en el Flexo. Escuchen, claro, caña de loma.
¿De qué raro prestigio goza el pesimismo y el pesimista? A ese que en tono grave y solemne pronostica toda clase de adversidades, catástrofes y malaventuranzas, se le oye con atención, se le hace caso, se le dan tribunas y canonjías y se le otorgan premios. Premios que ni siquiera serán capaces de alegrar su faz de cenizo. El pesimista ocasional es soportable y todos lo somos en ocasiones. Lo malo es el pesimista gozoso, pertinaz, inamovible, pétreo, lenguaraz para colmo, que no contento con rumiar sus malas nuevas y su visión del mundo para sus adentros, melancolía, las proclama a los tres vientos. Cuatro vientos no, el pesimista solo ve tres. Y los tres pretenden atacarlo y atacarnos, claro. Aún así resulta vivificante mandar a tomar viento al pesimista, de vez en cuando. No es que no tenga razón, es que cuando la tienen, tampoco están alegres. Nunca hay que confundir al pesimista con el precavido. El precavido no esquía porque sabe de su torpeza y paticidad de pato, de su escasa habilidad deportiva y de su nula coordinación corporal, ya advertida en temprana edad por su madre, su progenitor y hasta un pariente de Albacete que se deja caer de cuando en tarde en el domicilio familiar. Sin embargo, el pesimista es fuerte y atlético y hasta deportista y sin embargo, rehúsa la práctica del esquí protegiéndose con el aserto de «me parto una pierna seguro». Eso sí, de invitar a unas cañas y tapa de lomo. Una vez que estamos todos en Baqueira, Sierra Nevada o el Pirineo, nada, tampoco. Porque el pesimista linda con el tacaño, dado que gastar es alegre. Pero tiene más predicamento y prestigio la austeridad, la contención, el ahorro, el tristerío. Lo que hace toda esa gente que luego encima va y se queja de que su vida sea madrugar, trabajar y los sábados ir al súper. Esa gente para la que ir al cine es una fiesta y sin embargo van con el morro torcido y con la admonición clara de que la película va a ser un coñazo insufrible. En el caso de que lo sea, el inteligente se sale a los tres cuartos de hora. El pesimista permanece en la creencia de que fuera también acechan todos los males.
Pesimistas y cenizos es una nueva entrega del gran José María de Loma para el Flexo. Pueden seguirlo también en versiones escritas muy recomendables, tanto en La Opinión de Málaga como en el Periódico de España.
El Flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta.
Abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Libro de los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9.
Algún día conseguiré que el Enquirer sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz.
¿Qué es eso que tienes ahí?
Mi declaración de principios. No te rías. La he terminado de escribir ahora mismo.
Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir.
Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Firmado Charles Foster Kane.
Si no te importa, me gustaría guardar ese trozo de papel. Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante. Un documento.
¡Claro!
Como la Declaración de Independencia, la Constitución, o como estás en el colegio.
Él es Serafín Quero Toribio. El profesor Quero. Que va a publicar un libro. Concretamente un diccionario. Pero no sabemos cuándo. Y la inquietud nos supera. Así que, dicho esto, Serafín Quero, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Es un diccionario de términos gastronómicos que compendian su sabiduría, su excelencia, su trabajo monumental, su capacidad de síntesis, su poesía, su lírica. ¿Le parece buena presentación?
Demasiado. Ya veremos a ver tú esto en qué queda.
Vamos a ver si vendemos algún libro por lo menos.
No, vender no, yo no escribo por vender.
Ya.
Es un hobby, placer, pero en fin, que esto está todavía muy en el aire.
¿Cómo se llama la obra?
Bueno, en caso de que se haga, sería un...
Es la primera vez que vamos a promocionar un libro que está en proceso de decisión sobre si se hace o no se hace.
Claro, claro.
Ya, bueno, va a ver.
Una cierta...
Es un ejercicio promocional, sí. ¿Cómo se llama el asunto?
Una cierta... No, esto me trataría una cierta singularidad gastronómica.
Sí,
vamos a dejar el título. Vamos adelante.
O sea, quiere vender una cosa, pero no vamos a decir el título.
No, pues es que esto está todavía todo en puro... no hay nada concreto. En la cabeza está todo, pero luego hay que trasladarlo.
Bueno.
Como dijo Lope de Vega. En horas 24.
Pasaron
de las musas al teatro.
De las musas al teatro.
Vamos, aquí estamos igual, en las 24.
En las 24. ¿Tiene usted, en cualquier caso, estructurado el texto conforme a un diccionario de términos gastronómicos? Y en esos, términos, en esas entradas del diccionario, me gustaría que comentáramos algunos aspectos de alimentos, de costumbres, de recetas que son conocidas, pero que...
Bueno, yo no es un libro de recetas. Son temas en los cuales se trata el asunto, pero su contexto histórico, cultural o anecdótico. Recetas, se pueden decir los ingredientes que lleva el tema.
Ahí voy.
Pero no se da la receta. Bueno. No soy cocinero.
Bueno, pero no se me subleve, Serafín, si solo estoy diciendo
no,
lo que...
Estamos aquí frente al mar, que frente al mar es imposible sublevarse.
Bueno, claro. Bueno, dígame, ¿qué dice la entrada de este diccionario? Que ya veremos si se publica o no se publica, si Exacto. llega a la librería o llega a alguna parte de la mahonesa. ¿Qué dice de la mahonesa?
La mahonesa es una salsa que en realidad merece la pena estudiarla porque ha sido objeto de muchas teorías. Ahí han hablado de ella Camilo José Cela, José Pla, etc. Pero lo que en realidad es la mahonesa es una salsa que se hacía en Mahón, en Menorca. Y eso consta en una carta. Esa mahonesa lo hacía una señora de Mahón para el general Richelieu, que fue el que conquistó Mahón a los ingleses. Y en esa carta que Richelieu escribe a la condesa, a la señora, agradeciéndole la salsa, es donde se habla de esa mahonesa. Tan es así que cuando se tomó Mahón por parte de Richelieu, en Francia, en París, la marquesa de Pompadour organizó un baile que fue el baile de la mahonesa, para celebrar aquel acontecimiento. Con esto quiero decir que lo correcto es decir mahonesa. Ni mayonesa, ni mayonesa, eso son barbaridades lingüísticas. La realidad es mahonesa, y hay que decir mahonesa, porque es una salsa de Mahón. En cierto modo, una salsa que estaría por todo el Mediterráneo, donde había huevos y aceite.
Ya, ¿y no sería mucho más bonito decir bayonesa que decimos con bayonesa? Dame, pásame la bayonesa.
Pero se acabo de decir que hay una barbaridad lingüística. Bayona, ¿qué tiene que ver bayona con la mahonesa?
Pero bueno,
no tiene nada que ver.
Pero como tantas cosas, hay que, digamos,
son errores,
que
son errores.
Hay que estirar, la plasticidad del idioma. Dame la bayonesa. No es bonito y elegante eso en la mesa. Pásame la bayonesa.
Uso más elegante decir el nombre correcto, la mahonesa. Por favor, decir la mayonesa. Bueno, ¿qué tiene que ver Bayona con esta salsa?
No tiene que ver nada.
No tiene que ver. Nada.
No tiene nada que ver, pero...
Nada.
Pero...
Hay que desterrar. Bayonesa.
Y mayonesa.
Eso hay que desterrarlo. La palabra correcta es mahonesa porque se hacía en Mahón. Y así está documentado.
Bueno, ¿y por qué no tenemos...?
Oye, en París celebraron el baile de la mahonesa, no el baile de la mayonesa.
De la mayonesa, no, pero bueno, luego ya en algunas canciones muy populares también se canta mayonesa, ¿no?
Hombre, ya, pero se acabó, son disparates lingüísticos que están ahí y a ver quién es el guapo que lo borra.
Y lo arregla, pero eso no lo arregla ni la buena lógica de Serafín.
Ni los estudios.
Pero ¿por qué no sabemos el nombre de la señora que inventó la salsa?
Y si
tenemos conocimiento de aquel que la encargó, de Richelieu, ¿no sería lógico reivindicar la figura de esta sabia gastronómica anónima que ha dado tanto placer en la mesa, Serafín?
Es que Camilo José Cela estudió en profundidad esta salsa y él sostiene que la carta que le mandó Richelieu a la señora la conserva una familia menorquina que hasta ahora no la ha dado a conocer por pudor histórico o defensa de la virtud a más de dos siglos vista. Esta familia quiere mantener su secreto y no quiere hablar del amor, digamos, que tuvo Richelieu con la dama.
Ah, que hubo una relación amorosa. Y claro, de ahí, claro, y de ahí, claro, ¿qué? Claro, de ahí ella, que no quiera hacer público su nombre, incluso claro, después de si dos es que, siglos. Mira, claro. Si
es que el mismo Richelieu, sí, en la carta que sí, le escribe,
sí,
le dice, uh-huh, nunca olvidaré esta salsa mimosa con la cual tantas veces hizo feliz mi paladar, no, se encargará de hacerme uh-huh recordarlo. Y desde este momento uh-huh os digo uh-huh que en la imposibilidad de darle vuestro nombre, le llamaré Mahonesa. Esto lo dice Richelieu, uh-huh, que no quiso darle el nombre de la señora, y por eso le dijo, la salsa la llamaré Mahonesa. Esto está más caro que el agua. Uh-huh. Más que bayonesa, mayonesa. Esto está clarísimo. Pero nada, la gente, allá la gente, en el fondo me da igual, la verdad la que es.
O sea, no conocemos el nombre de la señora, con lo cual...
Es que la familia no quiere.
Sí, su invento...
Esa carta existe, sí, y la familia no quiere hacerla pública.
Su invento queda en el anonimato, en el ostracismo voluntario. Se difunde como la pólvora términos que son envilecedores, como mayonesa o bayonesa.
Eso quiere cerrarlo, pero bueno.
Y pese a los esfuerzos, hay algunos datos que no están del todo claros. Dígame el origen del restaurante, Serafín.
Hombre, el restaurante es algo muy interesante. Tiene que ver con la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa, los nobles que tenían sus cocineros, evidentemente todos estos nobles que pasaron por la guillotina, y los cocineros se quedaron sin trabajo. Entonces todos estos cocineros se fueron a París y abrieron restaurantes donde practicaban la refinada cocina que hacían en casa de los nobles. Ahí empezó el restaurante, que luego después Balzac, en sus novelas, a todo el siglo XIX, a lo largo del XIX se encarga de llevar a todos sus personajes, los lleva a estos restaurantes que abrieron en París los cocineros. Y la cocina francesa, refinada, excelente, es esa, la que hacían en casa de los nobles. Los cocineros la pusieron de moda en París y después llegó Caguen y Escoffier y llevaron a la cocina francesa a lo que fue hasta, digamos, la primera mitad del siglo XX.
El restaurante que viene de la expresión, entiendo, supongo, y usted lo detallará en ese diccionario que está por publicarse, la expresión de restauración, de consolar, ¿no? De restaurar.
No, eso viene de... en aquella época, un francés, un cocinero, escribió en la puerta de su cocina, uh-huh, en una calle, la calle Baigel, que todavía existe, eso existe todavía, se puede, la calle está cerca de Maxim, del gran restaurante Maxim, y este Baigel, en la puerta de su restaurante, escribió en latín macarrónico una leyenda que decía, evocando el Evangelio, decía, venite ad me, omnes qui stomaco laboratis et ego restauravo vos. Uh-huh. Venid a mí, los que trabajáis con el estómago, y yo os restauraré. Restauravo es el futuro del verbo latino restaurare. Ese es el origen de la palabra restaurante.
Ah, ha quedado claro de dónde viene el restaurante.
El que puso el cartel se llamaba Boulanger. Era un personaje que se inventaba platos con frecuencia. Era un gran cocinero.
Uh-huh. Bueno, pues estamos deseando conocer la nueva entrega ensayística de Serafín Quero, que permanece en una suerte de limbo. No sabemos, es un programa el flexo tan pintoresco, que anuncia libros que todavía no se sabe muy bien si nos llaman desde Penguin Random House Mondadori, nos llaman desde Planeta, nos sondean desde las principales editoriales del mundo, y sin embargo Serafín Quero, que no se sabe muy bien si va a publicar o no, está comentando un libro.
No, estos son temas que me gustan.
¿Ha llegado el libro a la imprenta o en estos momentos está?
Si aquí no hay libro, aquí lo que hay es estos términos los tengo yo en la cabeza y te lo escribo a veces, pero que esto está todavía muy en el aire. Aquí la realidad es que estoy frente al mar. Eso es lo que no se puede, lo que no tiene es inamovible.
Es una realidad insondable.
Es insondable, señor.
Le mando un fuerte abrazo, querido Serafín, que le vaya muy
Muchas
bien.
Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Igualmente, gracias.
Que vaya muy bien.
Buenas noches.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Hay un ligero vientecillo que me va ayudando a salir con agrado. Hay igualmente que aprovechar el recreo, el momento del paseo. Está recogido en los documentos que están gobernando este programa, el programa en la noche de Andalucía, el Flexo, ya saben, nuestro paseo para descubrir virtual e imaginativamente rincones de nuestra amada e insondable tierra, Andalucía, de este a oeste y de norte a sur. Estoy en los... Bueno, quiero pararme por Despeñaperros, aquí cerca de Bailén. Me voy a dar una vuelta por aquí, a saber del general Castaños, ya saben, que fue el primero en derrotar al ejército napoleónico. Voy a ver qué queda aquí de todo esto. Es una tarea verdaderamente de arqueología, saber si cuando llegó el invasor napoleónico en 1808, todavía queda aquí. Bueno, me voy a dedicar aquí a ver esto. Mientras tanto, eso sí, mientras exploro las inmediaciones de Bailén, me acerco a Despeñaperros, lo que era entonces atravesar Despeñaperros. Ahora es bastante más ligero, pero entonces es que tienes que atravesar Despeñaperros, claro, como atravesar. ¿Y quién le puso aquello de Despeñaperros? Quizá alguien nos lo pueda contar en el Flex andalucía@hotmail.com como una necesidad de retorno y conexión con la audiencia. Ya saben, el flexoandalucía@hotmail.com. ¿Quién demonios inventó el nombre de Despeñaperros y por qué? Escuchen ahora a la gran Ann Peebles con una canción llamada Acércate a Mamá, que tiene un matiz erótico y sexual. Come to mama. Adelante, Ann Peebles. And the stars. juega en el límite del equívoco, porque cuando Ann Peebles dice ven con mamá, quiere decir ven con tu amante, ven con aquella que te hace bien, aquella que te cuida. Es una cantante, Ann Peebles, que ha precedido a grandes estrellas de la música. Ella no tuvo tanta popularidad, pero sin duda su estilo está en voces como la de Tina Turner, que con una versión de I Can Stand the Rain, ustedes la recuerdan, fue también muy popular. Seguimos adelante en el Flexo, vuelvo al estudio. Es un instante de continuidad en este programa para los andaluces en la noche.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Space, the final frontier. El universo que se carga de electricidad. La noche que está preparada para la llegada majestuosa del gran Juan Herrera Salazar, que no obstante solo lanza su voz hacia el orbe celeste, porque, como hemos dicho, hasta que no llegue la primavera él no sale de su búnker. Está totalmente encerrado, no quiere que pase ni una ráfaga de frío. Está totalmente a cobijo, a respaldo, su manta, su bufanda, babuchas de altísimo nivel y la bufanda puesta incluso en el salón de su búnker. Los inventos de nuestro admirado Juan Herrera Salazar. Juan, vamos a hablar hoy del roscón de Reyes. Estamos haciendo un análisis fuera del tiempo, porque normalmente se vincula toda la gastronomía, el repertorio alimenticio y litúrgico. En definitiva, es una celebración de la cocina de Navidad con este periodo, pero es necesario despejar dudas una vez que ya ha pasado el periodo navideño, para prepararse convenientemente, estudiar lo que sea oportuno con unos meses vista. ¿Quién inventó, esta es la pregunta, quién inventó, querido Juan, el roscón de Reyes?
Pues mira, Paco, el roscón, como casi todas las cosas que son redondas, viene de Francia. En Francia inventaron el bidé y inventaron el roscón. Esto es así. Claro, lo que pasa es que en su origen esto tiene dos versiones. Tiene una versión en el norte de Francia y otra versión en el sur. En la que está en España, la que vino aquí, es la que estaba en el centro sur, que la llamaban también corona real, que además es perfecto porque eso es la corona de los Reyes Magos. La idea es estupenda. Aquí lo hemos llamado roscón, que no se llama corona, pero si te fijas en esos adornos de pedrería de lo que llaman las frutas escarchadas, eso está claro que es una corona llena de joyas, ¿no? Por tanto, es evidente que el origen es de tipo coronilla. Bueno, pues resulta que a España tardó en venir, ¿eh? Lo trajo Felipe V, el rey de España, que era Borbón por delante y Borbón por detrás. Entonces Felipe V, el tío se vino de Francia con ese, pero se movía
en círculos. Se vino ya con el roscón.
Pero se movía en círculos pequeños. La duquesa de Alba, el gran capitán, en fin, cosas así pequeñitas. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba a otra cosa. El pueblo español era más de torreznos, más de en fin, habas, cosas así, primitivas. Pero ellos eran más sofisticados, venían de Francia, la, entonces ahí. Vino la Revolución Francesa y se, el, la corona y toda esta historia se fue al carajo. ¿Por qué? Porque los franceses se convirtieron en laicos y no había corona laica, era imposible. Entonces, sin embargo, el roscón había arraigado en España. Porque como en España tenemos, somos un pueblo de boinas, si te das cuenta, el centro del roscón está vacío. Pero es por donde es donde se ponía la boina. No, justo. En el agujero del centro se ponía la boina. Y luego se comía lo de alrededor. La cosa estaba clara. Pero ¿qué ocurre? Que aquí hicimos una serie de versiones. Primero, un lince se le ocurrió seguir la tradición francesa y esconder un haba dentro de la corona. ¿Qué ocurre? Que aquí se hicieron varias versiones. La canónica es, la persona que comiendo encuentre el haba se convierte en rey en ese momento. Y por tanto, durante un día, todo el resto del mundo tiene que hacer lo que a esta persona se le ocurra. Esta era la tradición auténtica francesa. Como digo, al llegar la Revolución Francesa, desapareció la corona, desapareció el haba, porque no tenía sentido que habiendo eliminado la monarquía, hubiera alguien que por comerse un haba tuviera el privilegio de ser rey. Por tanto, esto se quedó en España. Y como aquí no éramos tampoco muy partidarios del tema monárquico en ese momento, pues hubo dos versiones. Una que sí seguía, los de la corte, los cortesanos, seguían la tradición del haba rey, y luego estaba la otra versión, que es la que ha quedado, que es el que encuentra el haba, paga. Claro, esta versión, lógicamente, tiene más éxito porque te puedes reír del que le ha tocado el haba. Y de hecho, tan es así que en España se creó el concepto tonto del haba, que en Francia no existe. En Francia no existe traducción para tonto del haba porque ya no hay haba y porque además nadie se, por comer un haba se convierte en tonto. Sin embargo, aquí como el que pagaba era el tonto, pues entonces el tonto del haba tenía un sentido pleno. Lógicamente estas cosas, dice, esto es verdad, totalmente verdad, esto es así. Pero hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que es ingeniosa. Luego empezaron a sustituir el haba por otro tipo de adornos. Algunos ponían un elemento de cerámica, pequeñito, simbólico, para, de alguna manera, demostrar que la persona que lo había encontrado a veces era una persona afortunada. Se hacían primero de cerámica, luego ya de un plástico que soportaba el calor, pero encontró una manera que es curiosa. En algunas zonas se ponía un niño Jesús en pequeñito, dentro del roscón, de tal manera que se rendía homenaje a los niños que escondidos se libraron del trabajo de Herodes. Entonces, esconder el niño Jesús dentro de la, del roscón me parece una obra de arte, una genialidad. Esto no sé cómo lo se ha puesto más de moda, porque sería estupendo, porque la gente que, por ejemplo, no fuera creyente podría esconder por una figura, por ejemplo, de Vinicius o de Cristiano Ronaldo, o de, qué digo yo, de Messi, ¿no? Sustituir el niño Jesús por algo valioso escondido dentro del roscón y al que le toca a Messi puede ir a ver el partido gratis. Esto estaría muy bien, sería una aportación. De todas formas, Paco, yo sostengo que las cosas que en España, que las cosas redondas tienen más éxito que las cuadradas, ¿entiendes? No entiendo por qué razón, por ejemplo, no se ha hecho un roscón cuadrado. Porque tiene una serie de ventajas. Tú lo puedes dejar apoyado en una mesa tranquilamente. Claro, una cosa redonda rueda. Y eso tiene esos peligros, ¿no? Pero no, aquí yo he visto que lo redondo, por ejemplo, la pizza, si fuera redonda, sería mejor, efectivamente. Aquí en la zona de Levante, la zona de Mallorca, hacen una cosa que llaman cocas, que son muy parecidas a las pizzas, con una miga de más calidad, hecho con una harina mucho más interesante que las pizzas, y estas, como son cuadradas, pues no han tenido éxito. Pásalo, tanto éxito como las pizzas, me refiero. O, por ejemplo, la empanada. La empanada tiene el defecto de que la mayoría son cuadradas. Y esto hace que no haya llegado a tener el éxito que el roscón, cuyo éxito en gran parte reside en dos cosas. En lo que se esconde dentro, que es una especie de premio para la acción, y luego que tiene forma redonda, que eso le da un éxito asegurado.
Y la tortilla,
que también la señalas como capital por su forma redondeada y de ahí, bueno, no solo de ahí, obviamente, pero que consideras que el redondeo de la tortilla corona la excelencia gastronómica. Tú eres muy de tortilla, Juan.
A mí me gusta, ¿no? Me gusta la tortilla. Lo que pasa es que, por ejemplo, la tortilla francesa tiene menos éxito porque aparte de no llevar patatas ni cebolla, es que la tortilla francesa no es redonda. ¿Entiendes? Y eso es un fallo grave porque la hacen, la doblan, tiene forma de pañuelo doblado y esto no es apetitoso. ¿Entiendes? Aquí hay que poner las cosas redondas. Hay una cosa curiosa también del roscón, y es que para los que les interesen los datos, la primera vez que se habló en España del roscón fue en un periódico llamado El Español, no el de Pedro J. No, un español que hubo en el año 1848, que fue la primera vez que se habló de la mitología del roscón. Así que el que quiera bucear en las hemerotecas, ahí puede encontrar cómo se lanzó el roscón a las tribus españolas.
Enorme tarea la que deja Juan Herrera para este comienzo de enero. A él lo azota el frío, el cuerpo lo tiene aterido, no así el cerebro, que sigue siendo tan caliente como un horno. Venga a sacar ideas, venga a calentar nuevas ideas, nuevas propuestas. Hoy nos ha ilustrado con la historia del roscón y ha lanzado, lógicamente, la controversia de la forma redonda o cuadrada. Entiendo que sí, que es el momento. Vamos a escuchar una música propicia. Se llama Think. Una hermosa sintonía de una película de Woody Allen. No vamos a decir cuál. No vamos a decir cuál. Y vamos a proponer a los oyentes que trabajen un poco. No va a ser todo aquí. Venga, dale, dale, dale. No, no, no. A ver si algún oyente es capaz de determinar sin ayuda del Shazam. Confiamos en los que nos vayan a escribir a elflexoandalucia@hotmail.com. Qué gran correo electrónico, elflexoandalucia@hotmail.com. ¿Cómo se llama esta amable tonada? Y ya puestos, ¿en qué película de Woody Allen sonaba? Yo sé que tú lo sabes, Juan, pero no lo digas. Sé que eres consciente plenamente, sé que eres plenamente consciente del autor y del nombre de la pieza, pero por favor, retén tu sabiduría. Contén tus impulsos. Ahora sí, llega el momento culminante de la noche. La despedida ecuménica del gran Juan Herrera Salazar. Adelante, Juan.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
¿Hueles eso? ¡Lo hueles, ¿verdad?
¿Qué es?
¡Es napalm! ¡Nada en el mundo huele como eso! Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Algún día acabará esta guerra.
Hoy nuestro singular reportero Gonzalo Pantoja, que se mueve en la historia, en el tiempo, viaja adelante y atrás, también a espacios que representan algo genérico, nada concreto, pero espacios con los que mayormente casi todos, si no todos, nos podemos identificar. Gonzalo Pantoja se coloca en la casa de tus padres. De los tuyos, bueno, de los tuyos, pero de una manera inconcreta, genérica. Adelante, Gonzalo Pantoja.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, Gonzalo Pantoja al cabo de la calle, yo mismo he estado indagando en domicilios donde viven muchachos, adolescentes, algunos más atolondrados, bigardos, que en estos tiempos de inteligencia artificial y desarrollo robótico, disfrutan de algunos mecanismos y automatismos que merece la pena considerar. Cuando el muchacho o la muchacha deja sus camisas, calzoncillos, bragas o calcetines en el bombo de la ropa sucia, al cabo de un par de días, las prendas vuelven a su cajón, limpias, perfumadas y planchadas. Los muchachos no le dan importancia y consideran que, igual que las ramas brotan del tronco de los árboles, se dan este tipo de procesos del hogar de los padres que consideran natural y por el que se atribuyen derechos. Me dispongo ahora a leer un texto que he encontrado en internet y que me gustaría saber quién lo ha escrito. Tomen nota. Algún día, la casa de tus padres dejará de ser la casa de tus padres. La casa seguirá en pie, pero ya no será un hogar, será un eco de lo que alguna vez fuiste. Algún día entenderás que la casa nunca fue la casa, siempre fueron ellos. Devolvemos la conexión desde la casa donde viven. ¿Y de qué manera? ¿Alguno de estos muchachos o muchachas?
La casa de tus padres. Los reportajes del gran Gonzalo Pantoja. ¡Qué reportero, hermano!
Ay de los pueblos gobernados por un poder que ha de pensar en la conservación propia. Jaime Luciano Balmes.
Vamos allá. Una semana más.
Carry seasons that cut me deep. Nights so long they stole my sleep. But hope came back like a trembling song, whispering, child, you've been brave so long, so
se adivina la tristeza, la espesura y también la esperanza.
These creaking floors know all my tears. I held my breath through empty ears. Yet still I smile when the dawn feels thin. Cause the heart learns ways to mend, ways to mend, oh, ways to mend. Leaves that made me strong.
Los años que me hicieron fuerte. Para la que pedimos el concurso de la audiencia. ¿Creen ustedes que esta es una voz humana? ¿Creen que es una composición de una mujer, de un hombre? ¿Creen que los arreglos se han hecho de forma artesanal? Alguna pista, pueden compartir su intuición o su sabiduría en el flexoandalucia@hotmail.com.
Broken half, but still I stood.
Cause broken hearts can learn what's good. Learn what's good.
Todos esos años me han hecho más fuerte. Fui capaz de contener la respiración durante mucho tiempo. Sonrío cuando el amanecer se siente débil. El corazón aprende formas silenciosas de resistir. Caí tan profundo, perdí mi camino, pero el coraje me susurró y ahora vivo cada día.
They wash old ghosts and fade away. The blues don't leave.
Los años que me hicieron fuerte convirtieron mis llantos en una canción. Se llama El Flexo, en un número que ha estado dirigido técnicamente por Antonio Franco. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.